Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia espera que Turquía le presente información sobre sus acuerdos con Estados Unidos para cesar el fuego en Siria. El politólogo ruso Grigori Krasovsky expresó su opinión acerca de lo que hay detrás del acuerdo turco-norteamericano.
Con respecto al acuerdo entre Estados Unidos,
el doctor mexicano Moisés Garduño expuso su punto de vista acerca del tema en cuestión. La cumbre de la Unión Europea llamó a todos los estados a cooperar con la investigación del derribo del vuelo MH17 en 2014. La politóloga Kira Sazonova comentó la declaración de la Unión Europea. Washington va a introducir nuevos aranceles contra la Unión Europea. El experto ruso Boris Shmilov dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia espera que Turquía le presente información sobre sus acuerdos con Estados Unidos para cesar el fuego en Siria, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tras negociaciones de más de 4 horas, acordaron un cese del fuego en Siria por 120 horas para que los kurdos sirios retiren sus fuerzas a 30 kilómetros de la frontera turca.
El acuerdo entre Estados Unidos y Turquía por un cese del fuego en el noreste de Siria incluye el retiro de las milicias kurdas más allá de una franja de 30 kilómetros de la frontera, para luego abordar asuntos humanitarios en una zona en la que están presentes diversos actores armados y elementos terroristas, explicó a periodistas el enviado especial de Washington para Siria, James Jeffrey.
El representante de la Administración Autónoma de los Kurdos Sirios, Aldar Jalil, evaluó de manera positiva el acuerdo entre Estados Unidos y Turquía sobre el cese del fuego en Siria. Aplaudimos la tregua, afirmó Jalil, citado por el canal Al Arabiya.
El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, al comentar el acuerdo con Estados Unidos, matizó que no se trata de una tregua, sino de una pausa.
La tregua se hace entre dos países enemigos, mientras que nosotros ofrecemos a las fuerzas de autodefensa de kurdos sirios la posibilidad de abandonar la zona de seguridad de 32 kilómetros. Después de que se vayan, habrá cese total de la operación, afirmó el ministro turco.
Además, Cavusoglu prometió que Turquía continuará examinando con Rusia el desarrollo de la situación en las localidades sirias de Manbij y Kobani. Sobre estas localidades vamos a hablar con Rusia, dijo.
La reacción en el mundo al acuerdo entre Turquía y Estados Unidos no tardó en producirse. Así, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, según su portavoz, acoge con beneplácito el alto al fuego de 5 días contra los kurdos en el norte de Siria acordado por Estados Unidos y Turquía, aunque reconoce que aún se requerirá un esfuerzo significativo para resolver la crisis del país.
La asesora del presidente sirio, Botayna Shaban, calificó de vago el acuerdo entre Estados Unidos y Turquía. El anunciado acuerdo entre Estados Unidos y Turquía sobre el cese del fuego en el norte de Siria es vago, dijo Shaban a la cadena Al Mayadeen. En cuanto al término zona de seguridad, es incorrecto. Turquía se refiere a la zona de ocupación, afirmó Shaban.
La asesora de Bashar al-Assad se mostró segura de que los aliados rusos se oponen rotundamente a la agresión turca en Siria. Subrayó que Damasco considera inaceptable la creación de una autonomía kurda en el territorio de Siria.
El politólogo ruso Grigori Krasovsky expresó su opinión acerca de lo que hay detrás del acuerdo turco-norteamericano.
El establishment estadounidense, responsable de la política exterior, no solo ofrece zanahorias, sino también hace mención del látigo que puede ser aplicado. En este caso, esto es peor que las sanciones económicas que afectarían no solo a la economía turca, sino también al complejo industrial militar, y más aún teniendo en cuenta la enorme cantidad de equipos militares made in USA adquiridos por Turquía. Pienso que lo más probable es que Mike Pence le haya recordado a Erdogan que las consecuencias del no sometimiento a las demandas norteamericanas pueden ser penosas, dijo Grigory Krasovsky.
Según el experto, hubiese sido imposible lograr el cese de la operación turca en Siria si no fuera por la férrea posición de Rusia.
Considero que ello tiene que ver con la férrea posición de la Federación de Rusia y con la conversación telefónica que Erdogan sostuvo con Putin. Se celebraron negociaciones a nivel de la jefatura militar y de política exterior, en las que se aclaró a Turquía que, a pesar de todo, el respeto al derecho de Turquía a defenderse frente a los kurdos, de todos modos, la irrupción en el territorio soberano de Siria, una vez consumada, es inadmisible. Hay que trabajar en los formatos que se han establecido, concluyó diciendo Grigory Krasovsky.
Por su parte, el doctor mexicano Moisés Garduño, licenciado en Relaciones Internacionales, consultado por Radio Sputnik, expuso su punto de vista acerca del tema en cuestión.
Con respecto al acuerdo entre Estados Unidos y Turquía para suspender los bombardeos en el norte de Siria por 5 días, yo pienso que se trata de una maniobra para ganar tiempo en aras de negociar esta famosa franja de 30 kilómetros a la que aspira Turquía en el norte de Siria. Me parece que hay algo muy importante a reflexionar que tiene que ver con, primero, la crisis humanitaria que se está gestando debido a la diáspora kurda que se está replegando hacia la parte más central del país. Por la otra, la posibilidad de que ante la liberación de los prisioneros del Estado Islámico veamos una probable reemergencia de esta organización en el norte de Siria y su frontera con Irak. A mí me parece que estamos ante una nueva etapa de la guerra en Siria que implica que nadie tiene el control de lo que está pasando en ese país, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Bashar al-Assad, ni el Ejército Libre Sirio, ahora convertido en el Ejército Nacional Sirio, algo así es el nombre ahora que tienen, y que esta falta de control no es óptima para pensar en una pacificación, en una normalización de relaciones en Medio Oriente, porque este nuevo capítulo de la guerra en Siria se conecta con una nueva agitación de revueltas sociales en varias partes de la zona, incluyendo, por supuesto, Irak, en las protestas que se dieron hace unos días en Bagdad, en el Cairo contra Abdel Fattah al-Sisi, las revueltas populares que se dieron hace unos meses también en Argelia y Sudán, así como la, agitación política que hay al interior de Turquía misma, por un lado, y al interior de Estados Unidos, por el otro. Me parece que Estados Unidos y Turquía comparten el hecho que al interior de sus administraciones tengan una especie de crisis. En el caso de Estados Unidos podemos ver el caso del impeachment, que a todas luces es una preocupación importante para Donald Trump y su gabinete. Y en el caso de Turquía podemos ver prácticamente la crisis económica que azota al país, particularmente también acompañada de una crisis de libertad de expresión, tal como lo hemos visto en el caso de la censura a algunos medios de comunicación, la aprehensión de algunos académicos en las cárceles turcas, y prácticamente estos dos elementos de crisis interna, tanto en Estados Unidos como en Turquía, ven ahora lo que está pasando en el norte de Siria como una maniobra política para un poco distraer la atención en sus respectivas políticas domésticas, pero que esto no determina todo lo que está pasando en Siria, sino que por el contrario, tenemos que pensar en que esto que está pasando en el norte del país árabe puede llegar a tener consecuencias más graves si es que la escalada de violencia no cesa. Finalmente, yo podría decir que lo que está pasando ahora es que las milicias del YPG del Kurdistán sirio van a tener que acercarse más a los brazos del régimen de Bashar al-Assad. Esto en una especie de acuerdo de carácter estrictamente militar, un acuerdo táctico para evitar la caída de más víctimas en el norte de Siria, víctimas kurdas, y en la medida de lo posible controlar la zona de Manbij, que es donde están ahora las tropas sirias dirigiéndose para controlar, enfrentar a no solo el ejército turco, sino al ejército libre sirio, quien es el actor político que en el terreno está asesorando a Erdogan para las operaciones terrestres.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La cumbre de la Unión Europea llamó a todos los estados a cooperar con la investigación del derribo del vuelo MH17 en 2014 en el este de Ucrania. Se desprende de una declaración conjunta de los líderes europeos difundida este viernes.
El Consejo Europeo reitera su pleno apoyo a todos los esfuerzos para establecer la verdad, la justicia y la responsabilidad en favor de las víctimas del accidente del avión MH17 y sus familiares. Llama a todos los estados para que cooperen plenamente con la investigación de conformidad con la resolución 2166 del Consejo de Seguridad de la ONU, se dice en la declaración.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron.
El equipo de investigación conjunto, conformado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el Boeing fue derribado por un sistema Buk, trasladado a un área bajo control de las milicias de Donbass y perteneciente a la 53ª Brigada Rusa de Defensa Antiaérea, estacionada en Kursk.
El presidente ruso Vladimir Putin recordó que Moscú propuso desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras que se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades, en contra de lo que prescribe la norma internacional.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso detalló que todos los misiles con el propulsor mostrado por la Comisión Holandesa fueron destruidos en el territorio ruso después de 2011. Una investigación llevada a cabo por Rusia estableció que el misil con el que fue derribado el vuelo MH17 pertenecía al ejército ucraniano.
La politóloga Kira Sazonova comentó la declaración de la Unión Europea. Y aquí lo que dijo.
Recuerdo una cumbre similar celebrada en Bruselas en el año 2018, cuando los líderes de la Europa comunitaria hicieron una resonante declaración sobre que la Federación de Rusia debe reconocer su culpa por el derribo del Boeing. Y todo se lo hizo sin la menor prueba. En aquel entonces, la Comisión ni siquiera había sacado deducciones preliminares. Rusia, obviamente, tuvo que reaccionar a ello. Transcurrió poco más de un año y ahora vemos cuánto ha cambiado la retórica. A mi juicio, eso se debe a cierto avance de la investigación a que aparecieron nuevos elementos. En principio, admiten, aunque sea se han puesto a hablar de la posibilidad de establecer la culpabilidad de la parte ucraniana. Es decir, al menos, no se trata de una acusación indiscriminada a Rusia, sino del análisis de algunas otras perspectivas. Subrayó Kira Sazonova.
En palabras de la experta, los llamamientos de la Unión Europea son una señal positiva, aunque atrasada. Kira Sazonova prosigue.
Es sabido que Rusia no tuvo acceso a la cooperación con los jueces de instrucción. Por cierto, que la actual declaración de la Unión Europea es una señal positiva. La comunidad europea declaró que hay que cooperar con todo el mundo. Pero cabe hacerse una pregunta razonable. ¿Dónde han estado antes? Porque es mejor hacer esas cosas sobre las pistas frescas y no recordar 5 años después que hay que colaborar con todo el mundo. Concluyó diciendo Kira Sazonova. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Washington va a introducir nuevos aranceles contra la Unión Europea por un monto de un 10% a las aeronaves y de un 25% a la producción agrícola e industrial de la Unión Europea. Ello fue el resultado de un fallo del Organismo de Solución de Conflictos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, por una demanda presentada en 2004 por Estados Unidos.
La Organización Mundial de Comercio informaba anteriormente de que en el marco de compensación de pérdidas a Estados Unidos causadas por la Unión Europea, a raíz de los subsidios entregados a Airbus, la parte norteamericana podría recurrir a represalias con respecto a la Unión Europea por una suma no superior de un total de 7.494 millones de dólares al año.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentando hace unos días la decisión de los árbitros de la Organización Mundial de Comercio, la definió de victoriosa. El mandatario norteamericano añadió que nadie debería tener dudas sobre la rectitud de Estados Unidos, debido a que el fallo fue emitido por una organización que muy raras veces se ha puesto de su lado.
La decisión ha sido rechazada en la Unión Europea. La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, anunció que la Comisión Europea va a pugnar hasta las últimas a fin de convencer a Estados Unidos de no implantar medidas comerciales contra la Unión Europea por el caso de Airbus. Y ello porque, en un caso paralelo, en la Organización Mundial del Comercio, concerniente a la compañía norteamericana Boeing, la Unión Europea será también muy pronto facultada con el derecho para introducir contramedidas contra la producción de Estados Unidos. Bruselas manifestó la disposición a buscar vías pacíficas de solución del conflicto. Sin embargo, la Unión Europea podría implantar aranceles en respuesta, en el caso de que Estados Unidos decida aplicar tal medida.
El dirigente del Centro de Investigaciones Políticas, Boris Shmilov, del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, conjeturó a lo que podría llevar esto.
Si el expresidente Barack Obama mantuvo durante unos cuantos años conversaciones con la Unión Europea sobre la firma de un acuerdo de comercio transatlántico, el que llegó a estar casi listo, Donald Trump ha desplegado en esto una política en sentido inverso, optando por el rumbo del recrudecimiento de la política comercial contra la Unión Europea. El volumen del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos es enorme, pero no a favor de este último. De ahí que Donald Trump desee reducir al mínimo los costos del comercio exterior. Ello va a complicar las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que repercutirá en la situación económica de los países de la Unión Europea, pues llevará a una contracción del comercio y de la producción, indicó diciendo Boris Shmilov.
A su juicio, la Unión Europea va a reaccionar y ello podría alterar la situación económica, debido a que la Unión Europea se verá obligada a crear nuevos vínculos económicos.
La drástica política de Donald Trump contra la Unión Europea exige de una reacción adecuada de parte de esta última. Nosotros observamos el deseo de compensar las pérdidas del mercado norteamericano a costa del desarrollo de lazos económicos con otras regiones, países y organizaciones. Al parecer, esto lo inducirá a corregir la política de sanciones contra Rusia. Actualmente observamos una complicación de las relaciones en el bloque occidental, lo que se debe a la política de Estados Unidos. La política de Donald Trump conducirá inevitablemente a la contracción de los vínculos comerciales y económicos, de los volúmenes del comercio exterior, y ello se verá reflejado en los ritmos de desarrollo de la economía de todo el mundo, concluyó diciendo Boris Shmilov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Todo tiene que ver con la corrupción. La Casa Blanca declaró que precisamente por eso Estados Unidos congeló la ayuda a Ucrania. Esto se indica en la declaración del jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, quien desmintió las declaraciones anteriores en las que afirmaba que la congelación de los medios para Kiev se deben en parte a la investigación practicada contra los demócratas.
Previamente, los medios de comunicación habían informado de que el presidente Trump estaba buscando pruebas de que la infiltración en el servidor del Partido Demócrata fue obra de Ucrania y no de Rusia. Esto fue mencionado por el líder estadounidense, particularmente en la charla telefónica que mantuvo con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky. En la rueda de prensa, Mike Mulvaney dijo lo siguiente.
¿Acaso me había hablado Trump en el pasado de la corrupción relacionada con el servidor del Comité Nacional del Partido Demócrata? Sin duda alguna. Por eso hemos retenido la transferencia de los medios. Preguntado por la prensa si eso significa que Estados Unidos solicitó servicio por servicio, Mulvaney respondió que eso Estados Unidos lo hace de forma permanente en el ámbito de la política exterior.
Sin embargo, en su última declaración, Mulvaney explicó su postura.
Y una vez más, los medios de comunicación decidieron interpretar incorrectamente mis comentarios para promover la preconcebida caza de brujas política contra el presidente Trump. Permítanme explicarles. No hubo ningún servicio por servicio en relación a la ayuda militar a Ucrania y ningún tipo de investigación de las elecciones del año 2016. Apuntó.
Mulvaney añadió que el presidente de Estados Unidos nunca le pidió retener los medios hasta que la parte ucraniana haga algo con respecto al servidor.
La única razón por la cual hemos retenido el dinero fue la preocupación por la falta de respaldo por parte de otros países y la preocupación en lo referente a la corrupción, resumió.
El vicedirector del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Contemporánea, Igor Shatrov, comentó la situación.
Dicha declaración ha sido una tentativa de dar alimento para la gestión sucesiva de los procesos en Ucrania. A grandes rasgos, Estados Unidos muestra que Kiev no ha dado prueba alguna de cambios en el país. De ahí que Washington necesitará recordar que los problemas de la corrupción son los principales para Ucrania, y esto es precisamente lo que perturba a los congresistas estadounidenses en lo relativo a la asignación del dinero. Pero, en realidad, ahora se hace difícil entender si eso concretamente tuvo que ver con la congelación del dinero, porque Estados Unidos entró en la fase final de la campaña electoral y cualquier declaración, sea sobre política exterior o interna, debe ser evaluada desde ese punto de vista y cada una de las partes, demócratas y republicanos, se valdrán de esta declaración a su modo, estimó Igor Shatrov.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia cumplió 85 años. Con el motivo de su cumpleaños, el rector de la Academia, Alexander Yakovenko, ex embajador de Rusia en el Reino Unido, pronunció un discurso que fue publicado por la oficina de prensa de la Cancillería rusa.
El objetivo central de la Academia Diplomática, al igual que hace 85 años, es la capacitación y el reciclaje de diplomáticos. Tengo que decir que unos 800 embajadores se graduaron de la Academia a lo largo de su existencia.
El rector destacó que la Academia continúa preparando a embajadores.
Dos veces al año se imparten cursos y clases para embajadores que tienen previsto trabajar en el extranjero. Cada embajador elige su propio programa especial. Puede ser el derecho internacional, algunos otros aspectos, es decir, las cosas que serían necesarias en el futuro trabajo. Debo señalar que casi todos los ministros federales dictan clases en el marco de los mencionados cursos. Eso es también parte de un gran trabajo que realiza la Academia.
El rector Alexander Yakovenko, al referirse al presente de la Academia Diplomática, puso de relieve que decenas de países revelan interés en la enseñanza en este establecimiento. El rector prosiguió.
Acabamos de acoger un grupo nutrido de diplomáticos latinoamericanos de todos los países de ese subcontinente, indicó diciendo Alexander Yakovenko, y añadió que ante la Academia está planteada a plenitud la perspectiva de extenderse a esos países. Para ello estamos pensando en crear próximamente una denominada Academia Virtual, vale decir, la preparación a distancia de diplomáticos extranjeros en sus países. Ello lo permite la tecnología del presente, subrayaba el rector de la Academia Diplomática de Rusia, Alexander Yakovenko, en el discurso pronunciado con motivo del 85º aniversario de este establecimiento superior de la Cancillería de Rusia.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia ha desclasificado documentos sobre operaciones llevadas a cabo en Belgrado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente este domingo se cumplirá el 75 aniversario de la liberación de la capital serbia de los invasores fascistas alemanes. En Moscú, en el complejo conmemorativo en Poklonnaya Gora, se lanzarán salvas en el marco del vasto proyecto Fuegos Artificiales de la Victoria.
Los documentos presentados por el Ministerio de Defensa de Rusia contienen datos nuevos y excepcionales sobre la Gran Guerra Patria. La revista de las acciones bélicas del Tercer Frente Ucraniano, partes operativos, informes del Estado Mayor, diplomas, en total decenas de páginas amarillentas por la acción del tiempo, escritas en máquinas de escribir. Son documentos del Archivo Central del Ministerio de Defensa.
A lo largo de toda la guerra, los guerrilleros serbios ofrecieron tenaz resistencia a los invasores fascistas, atrayendo a buena parte de las fuerzas enemigas. Y cuando el ejército soviético se acercó a Belgrado, los combatientes del Ejército de Liberación Nacional de Yugoslavia se pusieron hombro con nuestros soldados. Cuenta Mikhail Merkov, director científico de la Sociedad Histórico-Militar Rusa.
Nuestros tanques salieron hacia adelante, pero la infantería era imprescindible y entonces se decidió transportar a soldados de infantería yugoslavos en nuestros tanques, llegar a Belgrado y tomar la ciudad por asalto.
Los alemanes convirtieron la ciudad en una fortaleza infranqueable. 20.000 soldados del Wehrmacht defendían Belgrado. Todos los principales edificios estaban minados. En los cruces de caminos se instalaron puestos de fuego de hormigón armado. Por la ciudad se desencadenaron encarnizados combates.
Desde el principio de la conflagración, los fascistas llevaban a cabo en Yugoslavia fusilamientos masivos y purgas étnicas. Entre los documentos había un protocolo del interrogatorio hecho a un cabo alemán apresado, quien contó sobre las vejaciones de que eran objeto los prisioneros del campo de concentración en la ciudad de Rumma. En realidad, el ejército soviético salvó a los serbios del exterminio total.
Y los serbios con gratitud acogían a sus libertadores. En todos los informes del cuartel general del Tercer Frente Ucraniano en Moscú, se destaca la cálida acogida ofrecida por la población local. Los alemanes inutilizaron nuestro tanque. El combate aún no había terminado y los serbios adornaban el tanque con flores y cintas de color, prosiguió Mikhail Mikhov.
Una vez nuestro piloto Mikhailov aterrizó en un aeródromo de guerrilleros y se le acercó una viejita con tres peras. ¿Qué pasa? ¿Por qué peras? Y ella le dice: mi padre combatió aún en aquella guerra del siglo XIX y los soldados rusos durante la guerra ruso-turca lo liberaron. Y él, en honor a los soldados rusos, plantó un peral, que hasta ahora da frutos.
Y los serbios lograron conservar esta memoria histórica. Y a nadie le vino a la cabeza desmontar los monumentos a los soldados y libertadores soviéticos, prosiguió diciendo Mikhail Mikhov.
En los monumentos siempre hay flores. Se conocen los apellidos de nuestros combatientes y este es un hecho que disuena con lo que ocurre en Polonia, en los países bálticos, en Ucrania, porque en esos países esa memoria histórica simplemente se tira.
Entonces, en octubre de 1944, en los combates por Belgrado perecieron más de 1 millar de militares soviéticos y casi 3.000 yugoslavos. Se logró expulsar a los alemanes a 200 kilómetros de la ciudad. Cientos de soldados soviéticos fueron distinguidos con condecoraciones militares y 13 personas recibieron la Orden de Héroe del Pueblo de Yugoslavia.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.